Hola, hola, bienvenidos a este recorrido por el fascinante mundo de los deportes aquí en Gremio, Gremio Deportivo, una semana más. Ahora sí, equipo completo, señores, equipo completo. Estamos todos listos para llevarle lo más interesante, insisto, de este mundo de los deportes. Saludo con mucho gusto a Ricardo Romano. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy feliz y muy contentos de verlos a todos ustedes aquí a la distancia.
Hola, un saludo a todos, qué bueno que estamos completos y bueno, recordarles que nos escuchan a través de Facebook, en Spotify, IG Radio, Amazon Music y Google Podcast. Y recuerden que la nueva modalidad es que los picks los damos exclusivamente por Instagram, ahí podrán seguir todos nuestros picks de cada semana.
Álvaro Vázquez, te saludo en modo deportivo 100%.
Ahora sí, cambiamos el chip, vamos a hablar de lo que también nos apasiona, que es los deportes, y bueno, un placer como siempre, y ya el nuevo formato de...
El nuevo formato de los picks en Instagram, exactamente. Por ahí te nos perdiste un poquito, Álvaro, pero igual te saludo. ¡Jürgen! ¿Cómo estás? Jürgen, hace rato que no nos veíamos, que no habíamos podido coincidir en este espacio, pero... Pues de nuevo, agarrando las baterías, la pila, aquí contentísimos de verte nuevamente.
Igualmente, es mutuo, mi querido Juan Carlos. También un gran saludo a Ricardo y a Álvaro. Un gustazo, ahí plantel de lujo, línea de cuatro, la que se está manejando en Gremio Deportivo. Y un gustazo, vamos a estar acá hablando de lo que nos gusta, del deporte, entre otras cosas. Y bueno... Empezamos con el pie izquierdo esta quiniela, pero así como el América que empieza con el pie izquierdo en los últimos cuatro torneos, la jornada uno, eventualmente ahí nos vamos a ir reponiendo. Un gustazo para todos y también un gran saludo para todos los que nos escuchan.
Pues bueno, vamos a empezar. Hay muchísimo de qué hablar. Centroamericanos, béisbol, etcétera. Pero nos vamos a enfocar hoy en dos temas. Copa Oro. Y Wimbledon. Y vamos a empezar un poquito a hablar de Copa Oro, no sin antes tocar el tema del último partido contra Qatar, más allá del pésimo resultado que tuvo la selección mexicana, a pesar de que ya tenía la calificación asegurada. Una situación sorprendente que se dio extra cancha, ¿no? Y me parece importante mencionarlo porque una extrema violencia que se llevó a cabo en las gradas del estadio de los 49 de San Francisco, en donde, bueno, si uno vio las imágenes en Twitter o en redes sociales, son brutales. Un tipo completamente fuera de sí, apuñalando a otro. Se reporta que el aficionado está grave. Las imágenes, insisto, son aterradoras. Y bueno, ¿qué está pasando, no? Digo, creo que aquí ya no es la culpa de que si la selección mexicana ha sido tan mala que se presta para que pase este tipo de cosas. Creo que más allá de lo malo que pueda hacer tu equipo, al equipo que tú sigues, o la frustración, creo que la violencia jamás se debe de dar. Me parece que fue un tema de seguridad. Otra cuestión también es el tema de la seguridad en los estadios en los Estados Unidos. Me parece que, digo, a lo mejor si hubiera sido en la Corregidora, no hubiera sido tan sorprendente para algunos que esto hubiera sucedido, pero fue en los Estados Unidos, fue en un estadio de fútbol americano de primer nivel, con detectores de metal, con gente capacitada, con guardias de seguridad altamente, pues sí, entrenados o capacitados para esto. Y en realidad a mí me preocupa muchísimo esta situación. La violencia ya ha llegado a otros niveles, ya ha cruzado fronteras, y pues vamos a ver, porque creo hasta donde tengo entendido, al menos hasta hoy, sí están localizando al sujeto que apuñaló al otro aficionado ahí en Estados Unidos después de la bronca que se armó en las tribunas, pero insisto, más allá de eso, creo que no ha habido más reportes, y me parece una situación grave y lamentable, Ricardo.
Sí, y quería mencionar que en el partido anterior al de Qatar también hubo una bronca, particularmente se viralizó un video donde una pareja se pelea también con un grupo de aficionados, y de alguna u otra manera no es el hecho aislado de que alguien, un loco, metió un cuchillo al partido ahí en Santa Clara, California. Aquí obviamente es grave y queda más que demostrado que la violencia no es exclusiva de México y que se puede trasladar a otras fronteras, particularmente hacia Estados Unidos. Lo que me parece más grave y alarmante es que haya ocurrido en un estadio donde pues se supone que hay todo tipo de protocolos, se juega NFL ahí, y debe ser una llamada de atención muy, muy severa para la CONCACAF, para Estados Unidos y en conjunto para los organizadores del próximo Mundial, porque imagínate que esta escena se da en plena Copa del Mundo, hubiera sido un cañonazo mediático tremendo de que alguna persona haya sido apuñalada en un estadio de fútbol. La verdad es que es muy lamentable el hecho como tal.
Sí, Álvaro, no sé cómo viste una cosa verdaderamente indignante, ¿no?
Completamente indignante, Juan Carlos. Sin embargo, sorprende porque estamos hablando de un partido de fútbol y ni tanto por el antecedente inmediato que tenemos de Querétaro. Pero si uno ve las imágenes, ve cosas peores de lo que sucede en nuestro país, ¿no? Y como bien mencionó Ricardo, la violencia tampoco es exclusiva de México. En Estados Unidos, justamente ese mismo día, a unas pocas horas del incidente en Santa Clara, se reportó un tiroteo más en Filadelfia. Es decir, Estados Unidos también carece de su propio tipo de violencia. Lo que sorprende es, evidentemente, lo que mencionó Ricardo, ¿no? Es cómo rayos pasó un cuchillo, ¿verdad?
Sí.
Eso es lo que creo que todo el mundo se pregunta, más allá de lo que ocurrió y las imágenes sencillamente brutales, grotescas. Por ahí también creo que habrá que mencionarlo en el periodismo, hasta qué punto es positivo compartir ese tipo de imágenes, hasta qué tanto aporta, ¿verdad? Lo mismo ocurrió con Querétaro de Atlas, en aquellas imágenes de las personas severamente lastimadas. ¿Hasta qué punto en verdad aporta que se viralice y sobre todo que se lucre? Porque hay que decirlo, los medios, en ese sentido de utilizar el morbo para mostrar esas imágenes. Creo que ese es un debate de otro podcast, pero sin lugar a duda fueron imágenes vergonzosas. Y a ver, sanción, no sanción, ¿qué va a ocurrir? La FIFA va a voltear a otro lado porque pues, le toca a México recibir el Mundial, ¿no? Porque fueron aficionados mexicanos y en Estados Unidos. Esto no puede pasar de alto. Pasar por alto, perdón. Entonces, una situación de verdaderamente lamentable y poco más, ¿no? Es la tristeza, sí. La triste realidad de nuestro país y también de lo que sucede en Estados Unidos de América.
Claro, una violencia sin control. Comentaba el día de ayer en el programa Tercer Grado Deportivo Alejandro La Rosa que estaba sorprendido por la laxa justamente seguridad en ese encuentro. Los lugares dejaban de pasar a todo el mundo con tal de agilizar la entrada. Entonces, pues bueno, ahí
fíjate
está
que
la situación.
Hay un tema ahí,
ajá, adelante.
Don Juan Carlos,
sí, sí.
Importante que creo que pueda hacer impacto, ¿eh? El tema sería yo como, en este caso, como líder de la FIFA y en el organismo que va a estar, estamos hablando de la CONCACAF, ¿no? Ya lo mencionaba por ahí, creo, Ricardo, y es algo que quería comentar y quería hacer énfasis también ahí. A ver, estás hablando que es una selección anfitriona del siguiente Mundial. Hemos tenido bastantes temas con respecto a esto. Yo creo que no es fácil, definitivamente no es fácil, pero una manera de incomodar y sobre todo de incentivar a la acción sería una sanción, una multa a la federación con amenaza, ¿por qué no decirlo? Con amenaza a que si esto sigue así, porque ya van varias, ya va en Querétaro, que por cierto no va a ser ciudad mundialista, pero es en tierra mundialista, Querétaro. Por ahí el partido pasado de la selección donde se ve a la pareja que menciona justamente Ricardo. Luego esto, creo que la medida ya, el ultimátum es, haces esto, si vuelve esto a repetirse, vaya el Mundial, vaya el Mundial en México, me refiero a México, y te aseguro que potencia, sobre todo en Estados Unidos te puede hacer un Mundial el día de mañana si tú quieres.
Cada no 4 años podría ser el Mundial.
Exactamente, no necesitan Unidos. A México, Canadá tampoco, pero es una manera de pues picarle, sobre todo también a los Sharks, que en eso sí podemos estar orgullosos, que tenemos en México gente que sabe hacer dinero y que eso no está mal, pero el tema deportivo es importante, ¿no? Entonces, a mí me gustó lo que llegaron a decir en su momento. Si el fútbol se está viendo como negocio, entonces en vez de aficionados, comportémonos como clientes, ¿no? Y esa es una manera de afectar al, en este caso, al tema del negocio. ¿Sabes qué? Sigue esto, sigue la incidencia, porque hablaba del tema periodístico. Una de las, de los, sobre todo el periodismo de investigación, de los elementos es si tiene interés público e importancia social. En este caso, lo que está sucediendo en los estadios es de interés público y de importancia social, ¿no? Dos máximas importantes sobre lo que es el periodismo en general. Entonces, no está mal, y ahí a lo mejor le lanzo la bomba detonante a algún periodista que quisiera hacer una investigación sobre las normas de seguridad o los protocolos de seguridad en los estadios, sobre todo ahora en Estados Unidos, ¿no? O al menos en los estadios donde ha jugado México, desafortunadamente México, ¿no? Que se ha visto.
Pues sí, pero insisto, insisto, vuelvo a lo mismo, no he visto yo pues un comunicado de la CONCACAF en este caso, con alguna probable sanción. El sábado va a jugar contra Costa Rica, es el próximo rival, y al parecer pues todo sigue igual a pesar de este terrible incidente. Ya veremos cómo evolucionará esta situación, este evento. Esperemos que el aficionado esté bien, esperemos que agarren a la bestia esa que trajo el cuchillo y que se llegue a la justicia. Y al final de cuentas, pues, tanto nos quejamos que en Estados Unidos no hay mucha impunidad, pues veremos en Estados Unidos qué tanta impunidad hay y hasta dónde también a las autoridades estadounidenses les interesa esta situación. Pero bueno, vámonos a temas ya propiamente deportivos. Primer partido contra Honduras se gana, segundo partido se gusta, se gana y se golea, y también los mismos medios inflan la selección, el Lamborghini y que no sé qué más. Segundo partido, pues todavía viva, viva, hurra, hurra, contra Haití, contra Honduras, la peor selección de Honduras en las últimas décadas, después contra pues un Haití que pues es Haití, discúlpenme, pues es Haití. Y ahora contra Qatar, pues se pierde 1-0, no se vio por dónde. El mismo Jimmy Lozano dijo, bueno, pues si nos hubieran dado 10 minutos más, no lo hubiéramos metido, porque no había con qué. La pregunta es, después de este partido, ¿Jaime Lozano tiene la posibilidad de quedarse en el tricolor, pasar a la Copa Oro, o los directivos, el señor comisionado de la Femex Food, hará algún otro proyecto? Empiezo contigo, Ricardo.
Pues me parece que ya lo hemos mencionado, el nombramiento de Jaime Lozano por parte de el Roger Goodell de Petatiux que tenemos aquí en México, pues simple y sencillamente lo que va a tratar de realizar es ganar un poco de tiempo para elegir al entrenador. La única forma que yo veo, insistir en lo que ya se mencionó, es que Lozano se quede a partir de que una gane el torneo y por otro lado, en qué forma gane el torneo. Imagínate que ahorita en cuartos de final pasas vía los penales, luego en semifinales por ahí en tiempo extra y la final la ganas 1-0 de penal, pues creo que sí va a importar mucho las formas como para que, o sea, Jimmy Lozano sí le van a contar las formas, no solo el resultado, para que se quede al frente de la selección.
Pero bueno, ¿tú qué dices, Álvaro? Porque digo, al final de cuentas yo creo que sea el Jimmy, sea Gareca, sea el Loco Bielsa, pues con esta selección pues no da para mucho, Álvaro. ¿Valdría la pena darle continuidad al Jimmy, o a lo mejor al Almada puede, o algún otro más puede hacer algo mejor de aquel 26?
Pues es que tiene que empezar el proyecto ya, y es que tropezamos con la misma piedra, es cada 4 años cambiar de dirección técnica, de director técnico, cambiar con un nuevo estilo, un nuevo formato, que venga uno, que venga otro, fracasa, no fracasa, más o menos lleva la eliminatoria, en este caso no va a haber eliminatoria. Yo me quiero preguntar cómo vamos a medir el avance o el retroceso de aquí a 4 años de la selección mexicana, porque si vamos a jugar puros amistosos y algunas copas internacionales de renombre, pocas, evidentemente, yo me pregunto, pues, ¿con qué vara se va a medir, ¿no? Si en realidad las eliminatorias siempre han sido esa fase en donde vemos, bueno, tenemos este equipo, sobrellevamos la parte de la eliminatoria, de ir a estadios complicados de jugar, ¿no? Como lo es en San Pedro Sula, como lo es, por supuesto, en San Salvador, y, por supuesto, en San José, ¿no? De Costa Rica, entre muchos otros, ¿no? Entonces, yo quiero saber con qué vara se va a medir. Ahora, el primer paso, evidentemente, y algo con lo que creo que lo tiene bien estudiado y bien focalizado, es que si no gana, ¿no? Entonces yo creo que él lo sabe, pero con todo y que en un supuesto gana la Copa Oro y en un partido fundamental y por fin ya se quita la malaria contra Estados Unidos, las posibilidades de Jimmy Lozano, personalmente, yo creo que son pocas. Yo creo que ya hay un plan atrás, y como bien mencionó Ricardo, este es un stand-by y este es un delay para ver más o menos cómo le van a hacer de aquí para el siguiente proceso.
Jürgen, ¿coincides con esta situación? En caso de que coincidas, ¿crees que habría que darle una oportunidad a lo mejor en un futuro no tan lejano, a lo mejor para el 2030 o a lo mejor en otra ocasión al Jimmy Lozano, un técnico joven, un técnico que es formador, un técnico que pues que es mexicano y que tiene un gran futuro a nivel, pues sí, de selecciones y también, ¿no? Porque a lo mejor de clubes, Jürgen.
Coincido, o sea, parcialmente, por ejemplo, en el tema de las formas. Creo que no van a ser tan rígidos con las formas. ¿Por qué pienso que no lo van a hacer? Porque tú pon que el Jimmy gane 1-0, 1-0, empate, por ahí una derrota, bueno, pasó con Qatar, ¿no? Una derrota, pero termina ganando, ¿qué les gusta? 1-0 por la mínima al equipo de Estados Unidos y gana la Copa Oro. Creo que no va a haber ninguna recriminación. En todo caso, si llegan a sus títulos, porque ya se tenía detrás o ya se tiene detrás un plan A, y realmente este es el interinato como tal, ¿no? Se está aplicando realmente el concepto de entrenador interino, ¿no? Para, eres de aquí a la Copa Oro, independiente de lo que pase, porque ya tenemos un entrenador. Es muy importante eso, ¿no? Lo que mencionamos, porque, ojo, si se llegara, que no lo creo por la selección y la materia prima que se tiene ahora, que no son malos jugadores, pero a nivel mundial no es la mejor generación de selección mexicana que hemos tenido. No hay que dejarnos llevar si eventualmente, y aquí ya estoy hablando ya a futuro, si se llega a un quinto partido, porque el Mundial es en México, ¿no? El Mundial es en México, tienes esa ventaja, e incluso cuando vayas a jugar a Estados Unidos, probablemente incluso el estadio va a estar de tu parte. Y ya se ha visto que cuando México juega, bueno, le ha pasado, cuando se jugó en el Mundial, se pasó al quinto partido, entonces, yo creo que este ciclo se debe de usar para sembrar. ¿A qué me refiero con sembrar? Me refiero a trabajar, en este caso, las divisiones inferiores con los clubes, en este caso los jugadores, concretamente los jugadores mexicanos. Pensar no en este ciclo, sino en 8 años o en el doble, ¿no? O dentro de 8 años o de 4 años o más, ¿no? Entonces, no pensar solamente en este mundial ni en el que viene, sino a largo plazo, y estoy hablando de 10, 15 años, 20 años. Para mí creo que este ciclo, porque es extraordinario, no vas a tener eliminatorias, veniste de una crisis muy parecida a lo que sucedió en Argentina, en Argentina 73, ya me corregirán, que después en España no clasificaste y no pasó absolutamente nada. Ahora no es un España, es un mundial en tu país. Creo que más bien se tiene que pensar, más que en el tema del quinto partido, estos 4 años, o esto lo que queda de este ciclo mundialista, lo deben de pensar en generar, hacer una, que juegue bien esta selección, que eso ya lo sabemos, que con lo que tenemos se pueda jugar bien y se pueda ser competitivos. Sabemos que no nos va a alcanzar para ser campeones del mundo, evidentemente, pero sí para hacer un mundial digno. Y dos, la formación de jugadores, probar jugadores, hacer que crezcan jugadores, que nazcan nuevos jugadores, que se empiecen a formar, y después, ¿por qué no?, empezar a pensar a venderlos, exportarlos, ¿no? Creo que esas son las, sobre todo creo que en este ciclo es muy bueno, o sea, es un ciclo oportuno para que puedas hacer todo eso. Esto ya lo sabe seguramente la bomba, lo sabe toda la gente que está detrás de pantalón largo, ojalá y se aplique, ¿no? creo que, insisto, nada más para cerrar, es un ciclo de sembrar, para mí yo lo veo, ¿eh? No es como otros ciclos donde nos preparamos para el Mundial, el quinto partido y demás, independientemente de que sea tu casa, sino a mí se me hace un ciclo para nueva formación, nueva creación, una nueva creación de jugadores, ¿no? No rumbo a este Mundial, sino al que viene todavía.
Pues ahí está, y creo que me parece que nos podríamos desviar a otro tema, pero yo creo que vamos a guardarlo, que es el tema también de, pues tú lo hablaste, Jürgen, de la formación de jugadores, pero también la cuestión de los nacionalizados, de los naturalizados, que me parece un tema también muy importante, ¿no? A nivel de selección mexicana, creo que ha habido interesantes casos de uno que otro jugador importante como Luis Roberto Alves Sague, por ejemplo, bueno, que era mexicano, pero de origen brasileño, Antonio Nelson Ciña también en su momento, por ahí el Guille Franco, ¿no? En su tiempo.
Bozo.
Ahorita, Bozo, que gracias a Bozo clasificamos al Mundial del 2010, si no mal recuerdo. Pero también me parecería importante ver, digo, si nos comparamos con las selecciones de nuestra región, con CONCACAF, que son los dos que han manejado muy bien el tema de los jóvenes, que Estados Unidos y Canadá, vemos que muchos de los jugadores, si bien son formados en Canadá, muchos de ellos también son, o sea, han sido buscados, en este caso en el extranjero, de padres norteamericanos en el extranjero, o de origen norteamericano en el extranjero, claro, o canadiense, sí, o de otras ascendencias, pero que tienen la posibilidad de jugar para Canadá o para Estados Unidos. No es el caso de México. Exactamente. No es el caso de México. No es el caso de México, pero pues sí me parece que jugadores de Brasil, de Ecuador, de Colombia, como Quiñones, por ejemplo, que se habla mucho también de si Quiñones debería de jugar para la selección mexicana, que de verdad también sienten un respeto y un amor por la camiseta, por todo lo que les ha dado este país, y que constitucionalmente son mexicanos y tendrían,
claro, legalmente,
el derecho de poder jugar, y que creo que se podría armar algo interesante, una combinación de jóvenes mexicanos bien preparados, fogueados en el extranjero, con una base de a lo mejor de los mejores naturalizados mexicanos que se pueda, pero eso, insisto, creo que sería tema para otro programa, no, tocarlo.
Si te parece, Juan Carlos, ya brevemente nada más decirlo, ¿no? O sea, creo que no está mal porque lo satanizamos y luego llega este argumento válido, por cierto, que dice, pero a ver, ya han estado otros, si no son invitados a su selección, tipo, no sé, supongamos, voy a dar un nombre, Matías Bozo, ¿no? Pero ¿por qué lo invitas a México si no fue la selección de Argentina? A ver, entre la selección, hablando concretamente de Argentina y México, futbolísticamente hablando, hay un gap muy, muy, muy grande. En ese gap grande puede haber un jugador que quiera México, que se haya criado aquí, que inclusive ya tenga familia o quiera estar aquí, o por simplemente querer vestir, jugar un Mundial y vea como México una oportunidad, podría ayudarte a eso, ¿no? Podría ayudarte, o sea, yo creo que lo de los naturalizados no debemos decirle que no, ya vivimos estamos en 2023, mundo global, o sea, yo creo que podemos echar mano de eso. Genéticamente, por ejemplo, a diferencia de los norteamericanos, canadienses y incluso los franceses, por ejemplo, que claro, no tenemos, claro, y yo claro, lo escuché claro en alguna mesa de debate justamente, ¿no? Que no tenemos esta parte, por ejemplo, de la genética afroascendiente, que sí los hay en México, pero digamos no es en gran cantidad como lo es en otra, como es en el mismo Estados Unidos o en el mismo Canadá. Tampoco es pretexto, ¿no? O sea, tienes a Argentina, por ejemplo, que tiene, entrena, genera, crea jugadores con mucho oficio y además talento. Entonces, digo, tampoco el tema genético de que no, es que somos así, somos de tal cual físicamente, eso tampoco es pretexto, ¿no? Tienes a un Messi, por ejemplo, me estoy yendo a lo mejor muy al otro extremo, pero, por ejemplo, tienes a la selección española que, fenotípicamente hablando, es muy parecida digamos que al fenotipo mexicano. Entonces, no es un pretexto eso. Tiene que ver mucho con la formación y yo insisto que si hay hay jugadores que podrías naturalizar, que podrían darle un toque de calidad mejor a esta selección, sin caer en el tema de por eso, si a su selección no los llamaron, bueno, esto es México, ¿no? Creo que no deberíamos de hacerle el feo a eso. No sé qué opinas.
Pues ahí está, y ahí está, insisto, vamos a guardar este tema para otro programa, porque me parece que da, y para mucho esto, el tiempo se nos termina, bueno, se nos viene encima, Y me parece que otro tema importante también es el caso de la Copa Oro, ¿no? Tenemos Copa América, se habla mucho de foguearse con las mejores potencias del mundo, y las mejores potencias del mundo más cercanas que tenemos, pues sigue siendo Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, el mismo Ecuador hoy en día, a lo mejor, Colombia. ¿Hasta qué punto esta Copa Oro pues le estorba a México, ¿no? Cuando tienes selecciones como la todopoderosa Martinica, como el propio Haití, como pues Islas Guadalupe, ¿no? Como incluso pues Honduras, que hoy en día está lejos de ser lo que era la Gran H, Guatemala, que no presenta mayor.
Costa Rica, que está en momento, mayor, bueno, está en.
Pues, sí, no, Costa Rica, exactamente, momento. Y con un Keylor Navas que le recriminan mucho en su propio país, que cada vez que hay Copa Oro pues se lesiona, no se siente como que al tope para representar a su selección. Pero ¿hasta qué punto, Ricardo, le estorba la Copa Oro a México? ¿Ya empieza a incomodar?
Es que creo que desde hace un buen rato le incomoda a México, porque fíjate que hace 4 o 5 años empecé a seguir tanto medios centroamericanos como periodistas centroamericanos, y para ellos ahorita cada 2 años, el verano, la Copa Oro es un escaparate importante porque es el torneo de la región. Entonces, pues siempre va el equipo, sea como se encuentre Panamá, sea como se encuentre cada equipo caribeño, centroamericano, van con la ilusión de hacer un buen papel. Y en el caso de México es ir a hacer un buen papel para ganarlo y cumplir, apenas y cumplir, y eso con tus reservas, porque recordarán, por ejemplo, el caso de Miguel Herrera, donde hasta un periodista se llevó un golpe después de que Miguel Herrera gane el torneo. Y si no la ganas, pues es el acabose para el entrenador. O sea, realmente México tiene muy pocas chances de adquirir algo significativo ganando el torneo, y tiene todas las de perder cuando no lo gana. Entonces, a diferencia del resto de selecciones que les ilusiona el torneo, para México sí es como una losa que tienen que estar cargando cada 2 años y que se la tienen que quitar de encima ganando el torneo o padeciendo la crítica cada vez que pierden.
Álvaro, digo, coincido con lo que dice Ricardo, pero pues a ver, ¿Qué otras opciones tienes? Pues aquí nos tocó, ¿no? Digo, Pangea, al final así nos separamos y esta es nuestra región, con Cacafquiano y lo que quieres, pero ¿qué hacemos, no? ¿Qué se puede hacer al respecto, Álvaro?
No, pues aquí es literalmente, en términos de países, como quien dice, nadie elige dónde nacer, ¿verdad? México le tocó estar en esta región. Y hay cosas que se pueden hacer, ¿no? A ver, lo mismo sucedió con Australia, que es el ejemplo que todo mundo coloca, ¿no? Australia le tocaría enfrentar a sus similares de Oceanía, ¿no? Ese es el continente el cual está establecido geográficamente. Y optó por llevarse un boleto, y no importa si tiene que viajar a Bahrein, por ejemplo, van a ir a Bahrein, ¿no? Estamos hablando de una instancia, para quien nos está escuchando y más o menos no ubique geográficamente Bahrein, es el Medio Oriente. Y el Medio Oriente de Australia, uno ve el mapa, busca un mapa mundi más cercano que tenga, está hasta la fregada. Entonces, y a pesar de todo, tomaron esa decisión porque querían subir su nivel y porque les quedaba evidentemente corto el término, más bien el área de Oceanía. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que yo creo que ya es muy tarde, porque ahora no le puedes ganar a ni a Estados Unidos ni a Canadá. Entonces, dejemos de pensar en ahorita, creo que ya es muy tarde, porque dejemos de pensar de, ay, vámonos a competir otra vez a Sudamérica. Yo creo que primero lo que tenemos que hacer es, a ver, retomemos nuestro lugar como el gigante histórico de la CONCACAF, y ahora sí, con trabajo, con todo lo que mencionó Jürgen, con esta depuración y con estos prospectos y cambio de mentalidad y proyectos y a largo plazo. Y ahora sí, una vez que consigamos eso, ahora sí, vamos a lo que sigue, ¿no? Evidentemente, a nivel de clubes es algo distinto. Y sí, digo, a menos de que quieran los directivos arriesgarse y decidir tomar la decisión, arreglarse con la FIFA, en el entendido que probablemente muchas veces te vayas a quedar fuera del Mundial. No creo.
Pues ahora quién sabe, ya no, con eso de que ya cada vez son 48, 50 selecciones ya.
Oye, pero pues es que, a ver, bueno, pues vamos a tomar de las selecciones que normalmente están últimas de CONMEBOL, ¿no? Paraguay, Perú, Venezuela, ¿no?
Bolivia.
Bolivia, ¿les podemos ganar? ¿Podemos ir a La Paz? Con la altitud.
No, yo creo que.
Ir a La Paz.
Vete a Bolivia meternos a jugar. Ve cómo juega Brasil en Bolivia. Parece que estás viendo un equipo semiprofesional, ¿eh? O sea, y es otra. Digo, es, creo que. Perdón, nada más decirlo, nos arriesgaremos mucho, ayudaría, pero. Uy, arma de doble filo irse a Sudamérica, ¿eh? Pero no está mal, me parece interesante.
Sería un paso fundamental, ¿no? Pero ahora.
Ahora, seamos realistas, no va a pasar.
No va a pasar a ese nivel.
A ese nivel no. Pero sí, ¿por qué no? Si ya le estorba tanto, Álvaro, o Jürgen, si ya le estorba tanto la Copa Oro, ¿por qué no ya acepta ser invitado permanente de la Copa América? ¿Aceptas a nivel de clubes jugar Sudamericana, Libertadores, estando en esta región para las clasificatorias al Mundial? Y a lo mejor en Copa Oro, pues, ¿sabes qué? Le hago el desdén, yo, Federación Mexicana, porque puedo, mando puras selecciones sub-23 a la Copa de Oro, y mando a mi selección mayor, a la selección buena, a los mejores que tengo, a la Copa América, a tratar de ganarla. Creo que eso sería, no, para mí, el escenario ideal, y en donde pues no pierdes absolutamente nada, Jürgen, ¿tú cómo?
Mira, hasta peor quedamos, porque ¿sabes quién mejor lo hace? Canadá y Estados Unidos. O sea, hoy Canadá y Estados Unidos no traen a su mejor plantel, ¿no? O sea, prácticamente Canadá y Estados Unidos no están haciendo lo que estamos planteando aquí, ¿no? Le están haciendo el desdén a la Copa de Oro. Un Pulisic dice, yo prefiero mejor prepararme con mi club allá en Europa a venir aquí y que X o Y selección, el jugador de X o Y selección, me termine enterrando los tachos en el tobillo y me lesione ahí 3 meses, ¿no? Y pierda mi titularidad o la competencia. Yo pienso que más bien la mejor manera sería, porque este es nuestro torneo, y imagínate, ahora no hay, pero imagínate si cuando regrese la Confederaciones, si es que llega a regresar, o sea, pienso yo que más bien podría ser un torneo para foguear, y que ya se ha pensado en eso, y que lo estoy diciendo del hilo negro, foguear a tus prospectos, y por qué no ir a ser, como dices tú, el invitado permanente de CONMEBOL, con todo, ateniéndonos a lo que va a pasar ahí, y no solamente lo digo desde el punto de vista deportivo, de afición, de cancha, sino también alguna situación, alguna decisión arbitral que nos parezca medio extraña, además. Si ya lo tenemos bien digerido eso, si ya sabemos lo que va a pasar, si ya sabemos a lo que nos atenemos, venga, vámonos a Sudamérica, vámonos a Brasil, vámonos a Argentina, después de ahí nos vamos a Chile y de ahí a Bolivia, ahí a jugar a la altura, y venga, ¿no? Que venga que viva en este caso, pues, el resurgimiento de la selección mexicana. La otra es irnos a Asia, que esa no creo que sea muy, yo no me imagino a muchos viendo un México-Japón allá en Tokio, así que, o sea, esa podría ser la otra, no irnos a Asia, pero aquí ya lo estoy diciendo totalmente de manera lúdica. Hacer una Australia 2, pero bueno, o sea, la tenemos más fácil nosotros que Australia, o sea, por lo que
estamos en el mismo continente,
o sea, claro. Aquí vas allá, ahora sí que bajas allá al sur y
bajas
a jugar, bajas literal y empiezas a jugar, ¿no? E insisto, nada más ateniéndonos por cómo nos ha ido en Copa Libertadores con temas administrativos, con temas ahí de decisiones arbitrales medio extrañas, injustas y demás, hay que tener esa mentalidad nada más a los jugadores, federación, afición y demás, que eso va a pasar. Una vez que ya comprendamos eso, pues sí, yo creo que la mejor decisión sería Sudamérica, ¿no? Ahí foguearnos.
Ricardo, ¿algo quieras decir antes de irnos a la pausa sobre este tema? ¿Nos vamos a Sudamérica? Yo digo que sí.
O Asia.
Pues sí, estaría muy bien. El tema es que aquí no hemos tocado el asunto económico. ¿Cuándo va a querer, tanto CONCACAF como México, sacrificar temas económicos con tal de irse a mejorar el nivel deportivo? Porque queda claro que cada decisión que se toma en la federación, por más que vengan y te vendan la idea de que las cosas van a cambiar, pues al final de cuentas siempre te quedas priorizando el tema del dinero y no priorizando como tal el tema deportivo. Así que irse a CONMEBOL es un sueño más que, y una aspiración más que algo que vaya a convertirse en realidad, al menos en los próximos años.
Oye, Ricardo, ¿pero no crees que se podría hacer las dos cosas? Tipo, mandas a tu plantel B a la Copa Oro ahí con los mexicanos.
Fue lo que dije.
Plantel
sí,
A,
sí. Sí, pero definitivamente.
Y ya tienes Deportivo y Lana, ¿no?
Sí, pero definitivamente es un tema también de confederaciones. O sea, no es exclusivamente que México puede ya salirse y que CONCACAF lo va a dejar ir como si nada. Pero al final de cuentas, hay conflicto de intereses, pues hay que ver cómo se ha dado el tema de corrupción que tocábamos el programa anterior. O sea, hay muchas cosas que quedan ahí en el tintero, ¿no?
Pues bueno, vámonos a una pausa, ¿te parece? Y retomamos ya el tema de lleno de Wimbledon, el deporte blanco y el cierre del programa. Ahora con nuestros patrocinadores, si a usted le interesa patrocinar Gremio Deportivo, mándenos un mensaje aquí a la producción de Gremio Deportivo. Bien, ya volvimos de la pausa. Insisto, si usted quiere exponenciar su marca, mándenos un mensaje, por supuesto. Tenemos las mejores promociones en cuanto a publicidad. Segunda parte del programa y después de todo este... Bueno, fue la primera parte, podríamos llamarle utopía deportiva, ¿no? Utopía futbolera mexicana, ¿no? Ya cómo engrandecimos aquí en esta primera hora a la selección mexicana y al fútbol mexicano en su gran regreso a CONMEBOL. Pero ahora es momento de cambiar radicalmente el tema. Se está llevando Wimbledon, el abierto más elegante del año, ¿no? Donde vemos por qué el deporte blanco es el deporte blanco y donde vemos en este pasto natural que es impecable, estas alfombras que hay allá en el Reino Unido. Y bien, el gran favorito, creo, hoy en día, al menos en la ATP, por la rama de la ATP, es nada más y nada menos que el serbio Novak Djokovic. Y aquí la gran pregunta es, pues, ¿quién? ¿Quién contra Djokovic? ¿Quién le puede dar esta gran pelea al serbio que, pues, tiene el control, creo yo, total del circuito? Ricardo.
Pues ahí está Alcaraz, que ha demostrado que en términos físicos y por ende hasta cierto punto psicológicos no ha estado a la altura del nivel de lo que representa ser el mejor del mundo en la actualidad, y sin lugar a dudas muchos pueden mencionarlo como el gran retador que tendrá Novak Djokovic en este torneo. Sin embargo, yo me voy a quedar con el ruso que está a horas de debutar en el césped sagrado de Wimbledon. Me quedo con Daniil Medvedev, particularmente porque es alguien que ha demostrado capacidad mental para enfrentar medianamente, de lo que se refiere a enfrentar, tanto a Rafael Nadal como a Novak Djokovic. A Federer ya no lo enfrentó tanto en su mejor versión, pero sí a estos dos, y por lo tanto ha demostrado ponerlos en jaque en algún momento de sus enfrentamientos directos, y creo que más allá de que Djokovic sale como el gran favorito, si yo tuviera que poner las fichitas a un segundo favorito sería a Daniil Medvedev.
Mi estimado Álvaro, pues tú qué dices, ahí está Alcaraz, Medvedev, ¿tú cómo ves el varonil?
No, bueno, coincido totalmente con Ricardo. A ver, creo que sin duda alguna Alcaraz nos hubiera gustado, sobre todo a muchas personas que por ahí no son tan fans de Novak Djokovic, ¿no? Que pudiera haber dado ese paso. Sobre todo yo lo mencionaba antes del torneo de Francia, ¿no? Del abierto de Francia, Roland Garros, que si había una superficie en donde podía medianamente competirle a Novak Djokovic era la arcilla. Ahora se pone mucho más complicado, no lo logró. Se pone mucho más complicado, hay un salto de calidad, hay un salto de técnica, un salto de velocidad. Para eso son los preparativos de los torneos anteriores de Wimbledon, pero sin duda alguna yo, a pesar de que Alcaraz se ve en esa desventaja por el antecedente inmediato, yo sí considero que va a ser el único que medianamente pueda pelear algo, ¿no? Insisto, creo que más allá de él, yo creo que salvo que existe una sorpresa mayor, mayúscula, cosa que sucede poco, sobre todo por el formato de los Grand Slams en comparación al femenino, y ni qué decir, ¿no? La regularidad es el mayor de las fortalezas que ha tenido el Big Three, en este caso, específicamente hablando de Novak Djokovic. Yo lo veo complicado que alguien le compita, ¿no? Y si ese es alguien, yo sí confío en el español.
¿Algo que agregar, Jürgen? A mí también me parece. No. Sobre todo para Alcaraz los no anti-Djokovic.
No, ajá. Es que Alcaraz no va a ser por el tema de experiencia. Le ha tocado poco jugar en pasto. O sea, yo creo que para medir Alcaraz ya en esta superficie, tiene que pasar un poquito más de tiempo. Entonces yo, o sea, muchos ven, inclusive ahorita me estaba poniendo a revisar el tema de las apuestas futuras, e incluso pues las mismas casinos lo dan como segundo, ¿no? O sea, el favorito es Djokovic, -188. Excluyendo a Federer, de los pocos que he visto jugar bien en esta superficie es Kyrgios. Kyrgios no va a estar tampoco, que digamos que en un estado óptimo podría ser, inclusive más para mí que al mismo Alcaraz, y sobre todo, no lo digo por técnica, no lo digo por nivel de juego, por físico mucho menos, lo digo por un tema de experiencia, o sea, un tema de experiencia en pasto, ¿no? O sea, creo que por ese aspecto, para mí Alcaraz es mucho menos favorito para ser el competidor de Djokovic de lo que muchos pensarían, ¿no? Porque estamos en Wimbledon. Y como no está, digamos que no está en su prime, Murray definitivamente, tampoco, bueno, no va a estar Kyrgios, definitivamente creo que Medvedev, o quizá a lo mejor el italiano Sinner, o sea, podría yo ver como probables competidores para Djokovic, ¿no? Que le puedan hacer esta competencia, y sobre todo del ruso que pudiese eliminarlo, ya le ha ganado, como bien lo ha dicho Ricardo, aunque le ha ganado sobre todo en superficies duras, ¿no? Pero yo creo que no va a ser, contestando rápidamente la pregunta, Alcaraz, a diferencia o contrario a lo que muchos creen y los medios creen, no es el principal candidato a ser competencia o amenaza para Djokovic en Wimbledon, por el tema que mencioné, la experiencia en pasto que no la tiene Alcaraz y Djokovic la tiene de sobra. Insisto, excluyendo a Federer, los mejores jugadores que he visto jugando, dominando esta superficie, tampoco están o no están en su frame, como es el tema de Murray. Entonces, creo que al menos por Alcaraz no va a ir. Lo veo más de Djokovic o Sinner.
Pues ahí está. Ricardo, ¿algo más que quieras agregar? Por el otro lado, por la rama femenil, ¿cómo ves la cosa un poco más cerrado? Como ya lo hemos dicho, es más difícil todavía pronosticar en la rama femenil.
Sí, y aquí, por ejemplo, haciendo énfasis a lo que comentaba Álvaro, que si bien Alcaraz tenía más oportunidad de ganarle a Djokovic o de ser competitivo ante Djokovic en la silla en Roland Garros, aquí pues casi el caso contrario de la vigente campeona de Roland Garros, Iga Swiatek, que es una jugadora de arcilla, es una jugadora que es prácticamente imbatible en el polvo de ladrillo. Y aquí sí que del certamen, particularmente las que se encuentran dentro del top 20, me atrevería a decir que tienen alguna posibilidad de llegar lejos en el torneo y de incluso vencer a la número uno de la competencia, por esta parte de que Iga Swiatek no es precisamente la gran dominadora de la superficie.
¿Y qué otros duelos, o más bien a qué otras jugadoras y jugadores en general, Álvaro, no hay que perderse en este Wimbledon que tiene apenas poco que acaba de comenzar?
Así sí, pues no, porque anda de novio.
No, bueno, así sí pasa, el problema, sabemos lo que le sucede en los torneos mayúsculos, ¿no? Creo que definitivamente, a pesar de ese antecedente, sigue siendo un tenista fantástico, dejando de lado el tema de la broma. En caso de la rama femenil, bien mencionó por ahí Ricardo, ¿no? A mí me gustaría sobre todo también ver hasta qué, de hecho lo vamos a ver en la quiniela, hasta qué punto le va a dar, por ejemplo, a Elina Svitolina, ¿no? Que viene como clasificatoria, como clasificada, perdón, más bien, por el tema de su pausa, evidentemente. Y evidentemente también, por ejemplo, me gustaría mucho ver a las jóvenes promesas, ¿no? Por ejemplo, a Leila Fernández, ¿no? Que sabemos, Juan Carlos, que te gusta mucho su juego, ¿no? Evidentemente, sí. Y que de hecho lo hemos visto en Monterrey. Y en el gran nivel lo ha demostrado también. Insisto, el tema del césped todavía queda a deber. En su caso, por ejemplo, sus mejores participaciones han sido en cancha dura. Por ahí también lo vamos a mencionar, insisto, en la quiniela, Elis Mertens también. Vamos a ver qué puede realizar la tenista, ¿no? Entonces, yo me voy por qué sorpresas nos puede dar la rama femenil más que la varonil. Bien mencionaba Jürgen y creo que todos coincidimos, el pleno favorito y el amplio favorito es el señor Novak Djokovic.
Que por cierto, prácticamente va por rebasar el número, ya me corregirán, ¿no?, de Pete Sampras, como máximo ganador de Wimbledon, lleva 7.
No, de Federer.
No, o sea, rebasaría a Sampras y empataría a Federer, ¿no?, con 8. O sea, empata a Federer, si gana este, empata a Federer y rebasa a Sampras, ¿no?
Sí, sobre todo que de alguna u otra manera, pues ya Djokovic está en una carrera solito rumbo al Olimpo de títulos de Grand Slam y de Masters 1000, porque realmente, independientemente de que llegara alguien a ganarle en Wimbledon, pues si hablamos del abierto de Estados Unidos, seguramente Djokovic va a ser el gran favorito. O sea, realmente hasta que Djokovic, sobre todo físicamente, empiece a decaer, no creo que haya alguien que salga como favorito en un torneo donde él esté inscrito.
Y ahora, ¿pudo haber acelerado este ritmo ganador Djokovic? No sé si recuerdan esta situación de la pandemia, donde lo frenó prácticamente, él también estaba como que no quería someterse a esos procedimientos sanitarios, y por ahí se perdió una seguidilla de abiertos importantes, ¿no?, que pudieran haber dado puntos importantes y sobre todo palmarés. Entonces, bueno, con todo y eso, ahí está Djokovic ya como puntero, y yo también concuerdo, está ahí solito. O sea, yo creo que ya él va a llegar hasta donde él vaya a querer, y su forma física a la edad que tiene es estupenda, estupenda. Y digo, lo vimos en ese duelo ante Alcaraz, donde mejor al jovencito de 20 años tuvo temas con calambres. O sea, fíjate, a los 20 años ni a mí me daban calambres, bueno, Alcaraz sí. Y eso te habla de la forma, del estado físico y de lo bien que se ha cuidado un profesional como Novak Djokovic.
Sí, sin duda alguna. Algo más, señores, que agregar con el tema de Wimbledon, sino para pasar ahora sí a lo sabroso, nuestra ya tradicional quiniela semanal. Ricardo, Álvaro, Jürgen, micrófonos adelante.
Pues ya para realizarla en exclusiva para Instagram, ahí nos estamos conectando.
Perfecto, señores, entonces vámonos para Instagram, los dejamos por acá y nos vemos la siguiente semana con muchísima información más de el mundo deportivo. Señores, vámonos al Instagram.